En el marco del mes de mayo, mes en el cual se conmemora el Día Internacional de los Museos, nos encontramos con los representantes de cada uno de los espacios museísticos de la villa para presentarnos el balance anual de actividades, destacando pues la importancia crucial de cada uno de los espacios culturales que tiene nuestro municipio y de la preservación del patrimonio histórico de la villa. Para ello, hoy nos acompañan Adrián, del Centro de Interpretación de Arte Efímero Alfombras de la Orotava, Adolfo, de la colección museográfica El Tesoro de la Concepción, Milagro, del Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, Jesús, del Museo Etnográfico de Pinoleres, y Miguel Ángel, de la Fundación Canaria Orotava, Historia de la Ciencia. Y cómo no, agradecer la presencia de nuestro alcalde, precursor de cada uno de estos espacios culturales y de todas las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos. Los museos son pilares fundamentales en la promoción de la cultura, la educación y la identidad de una sociedad. En el caso de nuestra villa de la Orotava, una localidad rica en historia y tradición, estos espacios desempeñan un rol vital en la difusión del legado cultural, atrayendo pues a visitantes locales, foráneos, interesados en conocer y apreciar la riqueza cultural de nuestro municipio. Cada museo pues posee una temática y un enfoque único que van desde lo religioso a lo tradicional, a lo científico, es decir, una amalgama temática bastante extensa, pero que como podemos ver tenemos un nexo en común, que es nuestra Villa de la Orotava. Y ese buen hacer, ese buen trabajo que siempre hemos realizado en conjunto, tanto desde el Ayuntamiento de la Orotava, desde la Concejalía, pues con cada uno de los espacios museísticos, que hay una confraternidad bastante fuerte, fruto es, por ejemplo, esa exposición que vamos a inaugurar el próximo día 14 de mayo en la Sala San Roque, bajo el título Agua como fuente de vida. Después ya de mi intervención, Adolfo, que más o menos es el que ha dirigido un poco esta exposición, pues entrará un poquito más en detalle sobre ella. La celebración del Día Internacional de los Museos en el mes de mayo es una oportunidad para resaltar la importancia de estos espacios como guardianes de la memoria cultural y como catalizadores de la reflexión y del diálogo cultural. Fruto de ese buen hacer entre cada uno de los museos y de ese excelente trabajo antes mencionado que hay entre todos nosotros, de la mano, en este caso también, del Ayuntamiento de la Orotava y de la Concejalía de Museos, hemos realizado una serie de actividades que hemos denominado la Semana de los Museos. Estas actividades o esta Semana de los Museos, pues, como bien dije, realizaremos una serie de actividades. Después ya cada uno de ellos profundizará un poquito más en cada una de ellas. Yo se las enunciaré, por lo menos para así hacer constancia de ello. Esta semana pues irá del 14 al 18 de mayo. El martes 14 a las 11 horas pues pasaremos la inauguración de la exposición Agua como fuente de vida en la Sala San Roque, exposición que estará abierta del 14 al 26 de mayo. Ese mismo martes 14 a las 18:30 tendremos una charla conferencia a cargo de don Isidoro Sánchez bajo el título Memorias del Agua, la cual se realizará en la sala de Fundoro. El miércoles 15 a las 18 horas realizaremos una actividad sobre la medición del Teide, que irá a cargo también de la Asociación Fundoro, que después ya Miguel Ángel se encargará pues de matizar un poquito más en qué consiste la actividad. El jueves 16 a las 18:30 tendremos también otra conferencia a cargo en este caso de don Juan Carlos Santa Marta, que es ingeniero de monte y profesor de la Universidad de La Laguna, bajo el título Retos del agua en las Islas Canarias. Como ven, también haciendo mención a la anterior conferencia, el agua en esta semana de los museos, pues un elemento fundamental, debido a ¿no? ese elemento que es importante para a nivel mundial, pero para Canarias, la verdad que principalmente, y lo hemos elegido como ese denominador común en cada una de las actividades que hemos realizado. Y luego ya el sábado 18, que es el día en el cual se conmemora el Día Internacional de los Museos, ahí pues cada uno, en este caso el Tesoro de la Concepción, pues nos presentará su actividad Tesoros en la Noche, que después Adolfo ya concretará un poco más. El Museo de Arte Iberoamericano presentará el May en Familia y desde el Centro de Interpretación de Arte Efímero, Alfombra de la Orotava, pues presentará la alfombra del Día de los Museos.
Pues como bien comentaba nuestro concejal de museo, Como todos estos últimos 2 años, hemos elaborado una exposición común, que siempre con una temática, dada la gran diferencia que tenemos todos nuestros museos, pero siempre hay algún punto de denominador común. Y este año, pues, hemos escogido la temática del agua como fuente de vida. En esta exposición, que como bien comentaba, pues estará abierta desde el martes 14 hasta el 25 de mayo de este año, en horario de martes a sábado desde 11 a 1 y de 5 a 7, los domingos y lunes estará cerrado, en el espacio expositivo San Roque. En ellos, pues, nuestros museos expondrán, pues, de una manera más significativa algunas de las piezas, pues viendo la importancia del agua, pues, desde el punto de vista ritual, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista, pues, etnográfico y demás. Aparte de la actividad que cada uno de nuestros museos va a realizar en esta Semana Cultural de los Museos, el Tesoro de la Concepción va a realizar el mismo Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo a las 9 horas, pues una visita al Templo de la Concepción. Una visita diferente, una visita en la que podremos descubrir sin duda el edificio más singular que tiene nuestra villa, pero desde otro punto de vista, conociendo, pues, todos aquellos aspectos que no les son tan conocidos, anécdotas, curiosidades, y sobre todo leer el edificio en otra clave, una clave, digamos, más nocturna. En cuanto al balance, pues, que ha tenido el Tesoro de la Concepción a lo largo del tiempo, haciendo balance con años anteriores, en respectiva comparación con el año 2023, pues ha habido un incremento en cuanto a visitantes de un 60%. Para nuestra colección, un 60% es muchísimo, teniendo en cuenta que son visitas de carácter privado, con visitas escolares también, pues, que ha sido el incremento de un 20% en comparación con años anteriores, lo que significa, pues, que se ha consolidado como uno de los aspectos o uno de los museos más singulares de nuestro territorio en cuanto a la temática religiosa, y que en otras actividades a lo largo de que realizamos a lo largo del año, que desgranaremos oportunamente, pues, a medida que vayan sucediendo, queremos resaltar la importancia que ha tenido el museo en este año concreto con respecto a las fiestas del Corpus Christi, que es la recuperación de los altares efímeros. Este año, pues, el año pasado ya recreamos uno justo por fuera en la trasera de la Concepción, y este año, pues, realizaremos cuatro en colaboración con otras entidades religiosas que, pues, digamos, solemnizan lo que sería el trayecto procesional del Corpus Christi, después de más de 400 años sin haberse realizado altares efímeros en el Corpus de la Orotava. Por tanto, es un hecho singular, un hecho que ha costado muchísimos años su rescate y que esperemos que a partir de este año ya se consolide como uno de los aspectos, pues, más singulares que tiene nuestras fiestas de la Orotava.
Nos gustaría un poco manifestar en lo que ha consistido nuestra actividad en estos últimos meses, en este principio de 2024, y un poco lo que hacemos dentro del inmueble que ocupamos. En primer lugar, me gustaría mencionar que hemos recibido en estos primeros 4 meses, ahora estamos empezando el quinto de este 2024, pues una media de unos 220 visitantes por día que pasan a lo que es a las instalaciones de donde nos encontramos ubicados, la Casa Jiménez Franchi en la calle San Francisco número 5, y que pasan a lo que es la zona del patio del edificio. Tenemos una media de unos 220 visitantes por día, tanto nacionales como extranjeros. De los cuales, pues, lógicamente, un porcentaje de ellos, pues, decide dar el paso a visitar lo que son las salas expositivas del Centro de Interpretación. Tenemos una cifra aproximadamente de unos 5.000 visitantes al mes, que, como he dicho, deciden pasar a lo que es el edificio. Y bueno, como oferta que puede resultar atractiva para los visitantes, tenemos algo que tristemente pasa inadvertido muchas veces, que es el propio edificio, que es un edificio del año 1642, con la arquitectura de la época en la que se encuadra su construcción y añadidos posteriores. También tenemos en la segunda planta el atractivo principal, que es las salas expositivas y
el propio centro de interpretación en sí. En la tercera planta me gustaría destacar que hasta septiembre contamos con una exposición temporal bueno, llamada Proyecto Míalo, en el cual podemos encontrar joyas realizadas por personas con problemas de salud mental y que ocupan la tercera planta. También contamos con una azotea, una gran terraza en la cual podemos observar todo lo que es el Valle de la Orotava e incluso el Teide, si el tiempo lo permite, y que también supone, lógicamente, un atractivo para los visitantes que desean entrar al edificio. Entre las actividades que hemos llevado a cabo este año, o lo que llevamos de año, destacamos la recurrente participación de los alumnos de arquitectura de tercer curso, en el cual pues cedemos las instalaciones unos 8 viernes en los meses de marzo y abril para que puedan realizar los alumnos de arquitectura técnica o aparejadores, como se conocía antiguamente, pues sus mediciones como ejercicio de clase, por supuesto acompañados del profesor pertinente. También en hace 2 semanas, durante algunos días, contamos con el taller floral de Montse Domínguez y Carlos Curbelo, en el cual, dado la simbiosis, ¿no?, que hay entre todo lo que es el arte floral y las propias flores que se utilizan en las alfombras, pues unido al propio patio, pues es un marco incomparable para realizar todo lo que tiene que ver con el arte floral. También cada vez de manera más asidua nos visitan colegios e institutos, tanto los alumnos de infantil. Justamente mañana tendremos la visita de alumnos de infantil de 3 a 6 años durante 2 días, pero también nos ha visitado alumnos de distintos centros educativos, tanto de educación primaria como secundaria. También planeamos que estas visitas sean cada vez más asiduas, dado que son muy prácticas y a la vez enriquecedoras para transmitir todo el tema del patrimonio cultural de las alfombras que nos atañen en el centro de interpretación. También realizamos los mencionados talleres con los colegios e institutos, así como colaboraciones con guías locales como extranjeros, que facilitamos las propias instalaciones para que puedan visitarnos con sus grupos, principalmente europeos. Curiosamente, cada vez más de los países bálticos, al haber vuelos directos con estos países, superando incluso en número a mercados principales como, por ejemplo, el británico. Nunca he entendido muy bien por qué, pero a nosotros nos visitan, por ejemplo, más lituanos que ingleses, lo cual es un poco sorprendente, teniendo en cuenta que el Reino Unido tiene como 65 millones de habitantes más que Lituania, pero bueno, que nos agrada gustar en países tan diversos, tanto de Europa como de fuera de la misma. Y para concluir, una llamada que recibía justamente esta mañana, nos alegra también colaborar con centros de menores no acompañados, centros de acogida que tenemos en este mismo municipio y en muchos otros de la isla. Y desde el centro de interpretación nos gusta también estar en consonancia con la realidad actual, debido a que, como ya conocen, las circunstancias actuales, pues estos jóvenes, en su mayoría africanos no acompañados, pues residen actualmente, muchos de ellos, entre nosotros, y creemos que abrir la colección, el centro de interpretación a esta nueva realidad, pues es algo bastante positivo para que estas nuevas personas, estos nuevos vecinos, pues conozcan un poco nuestra idiosincrasia y nuestro patrimonio cultural. Por lo tanto, también planeamos en los próximos meses colaborar con estos centros de acogida para que estas personas, pues, que se suman a nuestra convivencia, pues puedan aprender y disfrutar y en definitiva ser partícipes de la tradición que divulgamos desde el centro.
Desde el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife venimos a presentar lo que son nuestros proyectos que se están llevando a cabo desde hace unos años y en lo que cada año, valga la redundancia, pues ampliamos el número de participantes. Tenemos sobre todo el plan formativo y el plan educativo que lleva nuestro compañero Domingo, que se encuentra aquí entre nosotros. El plan formativo está dedicado a personas que quieren aprender y difundir lo que es el tema de los oficios tradicionales. Luego tenemos el plan educativo que está, no solo se desarrolla en el museo, sino que también nuestro compañero asiste a diferentes colegios de la isla. Y tenemos un número, un porcentaje de unos 6.000 alumnos en lo que llevamos de año. En cuanto a otras actividades que están llevadas a cabo por nuestra compañera Maite en el equipo de dinamización, pues son las rutas y las noches del MAI, en las que participa también un número a veces superior a los 100 personas. Dentro de las rutas tenemos la Orotava Perdida, la ruta del MAI, o el de las noches como la noche de Finado, la noche de San Andrés o la noche que dedicamos a la Navidad. Otra de nuestras actividades están dedicadas a las exposiciones itinerantes. Todas aquellas personas que no pueden asistir al museo a ver nuestras piezas pueden hacerlo a través de las exposiciones que tenemos con las piezas más destacadas y que se llevan a los diferentes ayuntamientos de la isla que así nos lo solicitan. Para el Día de los Museos, en el MAI, el día 18, vamos a llevar a cabo por parte de nuestros compañeros de dinamización y formación lo que es el MAI en familia. Está dedicado este año a los juguetes y juegos tradicionales. Para participar en esta actividad se pueden acceder a la web del museo, artenerife.com. A partir del día 10 de mayo, a las 8 de la mañana, ya se pueden apuntar. Los destinatarios son las familias con menores, desde los abuelos, madres, y la edad está comprendida entre 3 y 16 años. Siempre tiene que haber un menor acompañándolo y es una forma diferente de ver y trabajar en el museo. La hora de este taller comienza a las 10 y termina a las 3 de la tarde. El monitor son el colectivo cultural La Escalera y el lugar pues en el Centro de Artesanía.
En nombre de la Asociación Cultural Pinolere, pues quiero agradecer que estemos nosotros presentes aquí, como ya llevamos durante los últimos 10 o 15 años, ya ni recuerdo cuántas veces hemos hecho esta semana de los museos, ¿no? Para nosotros es muy importante. Decir que el Museo Etnográfico de Pinolere está en este momento en un proceso de rehabilitación y que, como ustedes saben, el incendio que se produce el verano pasado en la isla de Tenerife, pues nos afectó directamente. Y nos afectó no porque se nos haya quemado el museo, sino porque el material necesario para tapar nuestros pajares, que es el contenido, la arquitectura que nosotros tenemos en el Museo Etnográfico de Pinolere, pues se pegó fuego y por tanto no pudimos tener todo el material necesario para poder terminar la obra que está ejecutando el Ayuntamiento de La Orotava a través de la Concejalía de Patrimonio. Por tanto, nuestro museo está en un proceso ahora mismo de rehabilitación de todo lo que son las estructuras de los pajares y también estamos en un proceso de rehabilitación de todo lo que va a ser el nuevo discurso museográfico de nuestro museo. Les adelanto que gracias al Cabildo de Tenerife y en concreto al área de medio ambiente del Cabildo de Tenerife, vamos a tener un nuevo discurso museográfico dedicado a lo que es la cultura del monte en la isla de Tenerife. Y ese va a ser nuestra propuesta a partir de, calculo, que si las cosas no salen bien, pues a mediados de este año podamos de nuevo abrir las puertas del Museo Etnográfico de Pinolere con ese nuevo discurso del Museo Etnográfico de Pinolere destinado a la historia de los recursos forestales en la isla de Tenerife. Porque Pinolere, igual que hasta este momento, pues ha estado vinculado al mundo de la artesanía y sobre todo al mundo de la cestería, teniendo nosotros una de las colecciones más importantes de cestería que existe en Canarias, y el discurso estaba vinculado a ese oficio en concreto, ahora vamos a cambiar ese discurso y vamos a trabajar con el tema del monte. Pinolere siempre ha estado vinculado al monte, siempre está pegado a la corona forestal. Muchos de sus vecinos vivían del propio monte, haciendo carbón o yendo a buscar leña o cisco o comida para los animales, y por tanto ese va a ser el discurso que nosotros queremos trabajar a partir, ya les digo, de este verano, que esperemos que volvamos a abrir las puertas del Museo Etnográfico de Pinolere. Sin más, yo no me alargo más, y agradecer que tengamos presencia y que estaremos presentes en la exposición, con parte de nuestra colección, en la exposición que abriremos a partir del día 14 en la Sala San Roque, dedicada al Día Internacional de los Museos, y cuyo vínculo va a ser el mundo del agua.
Es un verdadero honor para la Fundación Canaria Brotado de Historia de la Ciencia estar integrada en este grupo de museos que impulsó inicialmente nuestro alcalde y que desarrolló en un trabajo meritorio y brillante nuestra compañera Delia, y que ahora está en manos de Sergio. Desde luego, en mi etapa como director de Fundoro, he pertenecido a varios grupos de trabajo. Y debo decirles que nunca he trabajado más a gusto que en el seno de este grupo de compañeros, en el que nosotros, que somos unos recién llegados al espacio museístico, no hemos hecho otra cosa que aprender. Por tanto, espero que este trabajo y que este grupo perdure en el tiempo, todo el tiempo que sea posible. El año pasado, por estas fechas, creo que el año pasado esta rueda de prensa se celebró el día 18 de mayo, anunciamos que estábamos trabajando para completar nuestra colección museográfica, expediciones y viajeros científicos en Canarias en los siglos XVIII y XIX. Obviamente, ese periodo de preparación y de trabajo ha condicionado de manera fundamental el balance que uno puede hacer de nuestra sala Luis Feuillet, que era la única sala que teníamos abierta, dedicada al rincón de cartografía y navegación. ¿Por qué está condicionado? Pues porque, como pueden comprender, durante mucho tiempo la sala estaba inhabilitada debido a las reformas y trabajos que se estaban haciendo en la otra sala, que alberga los cuatro rincones restantes, y que inauguramos el 29 de febrero de este año 2024. Actualmente nuestra colección museográfica está completa, como anunciamos el año pasado, que nuestra intención era abrirla a principios de este año 2024. Pues bien, el día 29 de febrero se inauguró y está abierta al público en horario laborable de 9 a 1 todos los días. Debo decirles que estamos muy contentos porque hemos arrancado bien, hemos arrancado con un número de visitas cada vez mayor, no solamente ciudadanos y ciudadanas de la Orotava, sino también visitantes que llegan a la Orotava y que se pasan por allí. También estamos empezando a recibir a los escolares, aunque todavía no tenemos listos los talleres que estamos preparando y que pensamos poner en marcha a principios del curso que viene. Ya, sin embargo, han sido varios los grupos de escolares que nos han visitado. El martes pasado tuvimos la visita de un grupo de escolares, mañana tenemos la visita de otro grupo. Es decir, el número de visitantes va en aumento y para nosotros eso es un orgullo, puesto que todavía no hemos entrado de lleno en el tema de la publicidad de la sala, y todavía la propia sala está en el periodo de retoque de los últimos detalles. En concreto, estamos trabajando ahora en una pequeña tienda que queremos poner a la entrada de la colección museográfica. Estamos trabajando en la sala de audiovisuales, en la que queremos proyectar varios documentales que tienen que ver con el tema de la colección museográfica, con las expediciones y viajeros científicos en Canarias, pero nuestra valoración hasta este momento no puede ser más positiva. En el poco tiempo que llevamos abierta la colección museográfica al completo, pues son casi 200 personas las que ya nos han visitado, aparte de los escolares. Con lo cual, insisto, la colección museográfica está en desarrollo y nosotros tenemos puesta mucha ilusión puesto que va a ser fundamental para el desarrollo futuro de la fundación y también para como complemento cultural para la Villa de la Orotava y toda la zona norte de la isla. Bien, en cuanto al tema de la colaboración de Fundoro en la Semana de los Museos, como ya ha adelantado Sergio antes, en nuestra sede se van a celebrar dos conferencias que ya ha anunciado él. Aportamos la realización de un taller que tiene que ver con la medición histórica de la altura del Teide. Es un taller que tradicionalmente nosotros ofertamos a los alumnos, a los centros escolares que lo solicitan. El año pasado, estoy hablando de memoria, pero creo que superaron el número de alumnos y alumnas que realizaron el taller. Creo recordar que estaba en torno a 600. Lo que hacemos ahora es ofertar el taller al público en general. El taller lo lleva a cabo Antonio Hernández, que es el actual secretario de la Fundación y que está presente en esta rueda de prensa. Y, como digo, es un taller abierto y al que se pueden apuntar todas las personas que así lo deseen. Como complemento también a las conferencias y al taller, está actualmente expuesta en el patio de nuestra sede una exposición que se llama Los latidos del agua y que hemos considerado oportuno pues exponerla en este momento para que las personas que se pasen por allí a ver la colección museográfica o a asistir a las conferencias pues puedan también contemplar una exposición que es una exposición de las primeras que se hicieron en Fundoro y que forma parte de la colección itinerante que nosotros ponemos a disposición de los centros culturales y académicos de la isla para préstamo. Nosotros, cualquier entidad cultural o educativa que quiera solicitarla, pues a través de nuestra página web puede hacerlo. El tema del agua, como pueden comprender, no ha pasado inadvertido a Fundoro en su afán por divulgar la historia de la ciencia. El agua está directamente relacionado con la historia de la ciencia y con la Orotava. No se puede entender el entramado de nuestro pueblo sin el agua, en sus diferentes usos. El uso directamente para consumo humano, el uso agrícola, el uso industrial, a través de los molinos, a través de los aserraderos, a través de las centrales hidroeléctricas. En concreto, en Fundoro, como digo, a lo largo de nuestra historia, hemos elaborado dos exposiciones directamente vinculadas con el agua. Una se las acabo de citar, que era los latidos del agua, y tenemos otra exposición también que tiene que ver con las centrales hidroeléctricas, ¿no? Entonces, hemos querido que nuestra aportación a la exposición, coordinada brillantemente, como siempre, por Adolfo, sea una colaboración vinculada al tema de los molinos. Y entonces vamos a estrenar allí, en la Sala San Roque, porque realmente no lo hemos expuesto todavía, vamos a estrenar una recreación animada en 3D que ha realizado Borja Borges y que, como digo, vamos a estrenar en esa sala. Luego esa recreación animada quedará expuesta de manera definitiva en el hall de la fundación, donde, como saben, tenemos una maqueta que recrea dos molinos tradicionales de la Villa de la Orotava, como son el molino de las cuatro esquinas y el molino de Josefina, y la famosa canal de Tea que los comunicaba. Bueno, pues la recreación animada en tres dimensiones que ha hecho Borja, pues tiene que ver con el funcionamiento, con la maquinaria interna de esos dos molinos, y como verán, pues es una imagen visual muy atractiva que complementa o que complementará en su día el tema de las maquetas. Como digo, esta es mi última rueda de prensa como director de la Fundación. Aprovecho para despedirme y para desear una vez más que el funcionamiento de este grupo pues sea igual o mejor que el que ha tenido hasta este momento.
Bueno, yo, mientras estaba en esta escucha de estas cinco clases que nos acaban de ahora dar, qué orgullosos nos tenemos que sentir todos, ¿no? De tener cinco espacios museísticos abiertos en un pueblo, en el norte, que hace más de 20 años atrás se nos ocurrieron a unos cuantos pues empezar a abrir espacio donde la historia perdure y donde los más jóvenes vayan a contemplar, a observar, a que les cuenten las historias de nuestro pueblo que al final aparecen plasmadas en parte de estas cinco microhistorias que nos acaban de ahora contar. Y que eso haya perdurado durante casi 2 décadas. Y que esta comisión ahora, más que nunca, pues esté funcionando de una forma con una simbiosis perfecta. Al final nos hemos convertido, sin querer, pero queriendo también, en una villa museística. Y ya están en marcha también algún que otro museo nuevo que se incorporará a lo largo de estos años próximos. Como ven, el último, bueno, ha sido el museo que Fundoro abrió hace escasos meses, que es un museo muy bien incrustado en la realidad histórica que nuestro pueblo, que nuestro valle y que nuestro Parque Nacional del Teide tiene también, que son los, bueno, muchos viajeros y viajantes que durante varios siglos pasaron por todo este valle, contaron cosas, midieron el Teide y que, bueno, pues la antesala de todo esto que estamos hoy hablando. Además, como ven, son cinco museos totalmente antagónicos todos, pero con un elemento común, que es contar la historia y difundirla a los más jóvenes. Ha sido un total acierto, además, estos últimos años, la irradiación que ha tenido desde el punto de vista educativo, didáctico y pedagógico. Quiere decir, esto no está hecho para unos cuantos. Esto está hecho para que la realidad ciudadana de este pueblo y de fuera, que vienen muchos centros también, colegios, institutos, conozcan pues, estos cinco espacios que son ya una realidad consolidada, consolidada. Y lo que hacemos ahora, el día 18, este año adornado por una semana entera, es simplemente visibilizar lo que realmente visibilizamos durante el año entero. Hace 15 años recuerdo que hablábamos de unos cientos de visitantes. Yo hice un conteo por encima. Ya podemos estar rondando las 20.000 personas que vienen a visitar museos entre los cinco espacios que estamos aquí hablando. No a un concierto, no, a visitar un museo. Yo creo que eso es una realidad que hemos conseguido entre todos. No solamente por la riqueza económica que genera también, no solamente por la proyección turística, que es importante también, sino porque ya forman parte del tejido social, cultural, educativo que el municipio tiene. Me parece que ese es el mayor éxito, que los jóvenes, que los chicos y chicas, al final los que van a darle continuidad a todo esto que estamos hablando, pues se impregne de lo importante que es el aspecto museístico que cualquier lugar, que cualquier espacio, que cualquier pueblo tiene. Seguimos en la pelea con los que rigen las visitas, las muchas visitas que el turismo nos hace cada día, que nos den un poquito más de tiempo. No va más gente a los museos nuestros simplemente porque no les dan tiempo. Porque aunque viene mucha gente, muchos grupos, muchas guaguas, el periodo de visitar el municipio, el casco histórico, museos, muchas veces ronda entre 30 y 45 minutos, y eso es imposible. Pero nos ha compensado que antes venían 5 o 6 mil personas al año a pasarse aquí un día, ahora son 100 mil. Por eso vemos mucha gente que viene a pasarse un día entero. Esa es la gente que va a Fundoro, que va al MAI, que va al centro que hay arriba, que va al Museo Sacro. Y durante un tiempo se organizaban excursiones para que Pinolere formaba parte también. Al final hay una red museística, turística, pero también formativa. Y al final esto nos ha dado la oportunidad de seguir creciendo a lo largo de estos últimos años. Creciendo con cabeza, Aquí no se trata de dar 10 pasos juntos, sino como lo hemos hecho. Cada año damos un paso y cada año, pues creo que hemos ido consolidando el proyecto museístico que nuestro pueblo tiene, que encaja muy bien con el concepto de turismo que nosotros queremos, que es un turismo sostenible, un turismo tranquilo, un turismo oculto, un turismo que venga a disfrutar del paisaje. Por eso no queremos hoteles, queremos gente. Por eso no queremos hoteles de 4 estrellas ni de 5 estrellas, no. Queremos microhoteles de ciudad impregnados con esta red museística que acabamos de ahora de tener, que engloba perfectamente en este símbolo que tenemos aquí, que es el sello Citaslow. Por algo somos el único municipio de toda Canarias que tiene el sello Citaslow, que como el caracol dice es, venga usted a disfrutar de la vida tranquilo, que ya bastante ruido hay fuera. Y el aspecto que los museos han hecho está contribuyendo de una forma importantísima. Yo quiero aprovechar y acabo con eso para invitar a la ciudadanía villera para que vaya a ver su museo. Porque de cada 10 habrán entrado a verlo 2 o 3. Por lo tanto, quedan 7. Vayan. A ver. Encima son a coste cero. Pues un sábado, una tarde, un día que haya un puente, que haya una fiesta, haga usted una ruta familiar con sus hijos. Los centros comerciales son buenos. Esto es mejor. Porque tienen un aula abierta. Vaya usted con sus hijos. Haga usted una visita familiar. Porque al final el conocimiento nos da la libertad de poder saber la idiosincrasia de tu pueblo, cuál es. Que además lo han explicado maravillosamente bien. Y en eso tenemos la ruta marcada y en eso vamos a seguir trabajando a lo largo de estos próximos años. Y por lo tanto, pues nada, también invitarlos como han hecho todo a esta semana viajera cultural de impregnarnos de los 5 espacios de museo. Y como nuestro lema dijo durante un tiempo, conocer las cosas es quererlas. Y estos 5 museos valen la pena conocerlos porque tienen un bagaje cultural de historia maravilloso, que han mimado y cuidado pues, las personas que han estado al frente. Como ven, lo empecé yo, lo siguió otro, ahora está de concejal Sergio. Nosotros estamos para apoyar, somos un tránsito. Los museos van a permanecer para toda la vida. Tenemos que mimarlo y cuidarlo entre todos.